Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 13 horas y 5 minutos, ya sabemos lo que ha ocurrido en España y en el mundo y volvemos a la mejor terreta del mundo. De nuevo un saludo a todas las gentes de bien, bienvenidos a la sintonía COPE desde Alicante para Alicante y todo su circuito provincial. Seguimos caminando por esta guía de verano que podemos realizar, como ustedes saben, gracias a la gentileza de nuestras magníficas firmas colaboradoras y patrocinadoras, que como cada día saben que me gusta destacar, como es Joyería Stanis, Economato Ibérico, Motos Medina, Pastelería Juan Fran Asencio, Copivad, Asociación de Comerciantes de Alicante, la Clínica Ume y Megawar Electrodomésticos. Me he dejado también al lavadero Superjet, que puede estar de enhorabuena hoy si caen algunas goticas de esas de barro que emponzoñan un poco todos los vehículos. Pues mira, trabajo, ¿sí? No hay mal que por bien no venga. Yo creo que siempre hay tiempo para una celebración más, para un corazón más, para una sonrisa más, para una felicidad más, una alegría más. Y evidentemente usted o tú, como quieras que te llame, querido oyente, eres una de ellas. Le felicito por ello, por estar aguantándonos en este tiempo de radio. Comenzamos. Les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos. Sigue Quique Sánchez.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.
Esta música le pega a la camisa que nos trae el invitado, pero vamos, al ciento, pues si ustedes lo pudieran ver, luego colgaré alguna fotillo que venimos muy, muy de Malibú, incluso hawaianos. Bueno, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda siempre a vivir. Esto lo dijo Saoirse Carey, que sabía de esto un ratillo. Hoy en nuestra guía de verano vamos a darle precisamente un poco de sabiduría y experiencia a través de un buen amigo, tertuliano de hace muchísimo tiempo de esta casa de COPE Alicante, profesor, es columnista, director de banca, político, consultor de empresas, bueno, y así podría estar hasta la finalización del programa. Un currículum muy extenso. Don Carlos Rico, es un placer tenerle hoy aquí en este tiempo de COPE para arrojar un poco de luz y analizar la situación actual y quizá pues este futuro de nuestras vidas, que desgraciadamente tanto muchos de nosotros vemos incierto, ¿no?
Un placer, bueno, estar aquí.
Arrímese
un placer estar aquí. Rejuvenecer. Este es un estudio que quiero mucho. ¿Cuántas tertulias? La primera que hicimos en esta casa con José Luis Lazaleta, en paz descanse. Fue la primera tertulia que se hizo en esta casa.
Ya llovido,
Y colaborando mucho y viendo debutar a un magnífico profesional como Juan Carlos Gumiel en aquella
época. Un pipiolo. Yo además venía de la Radio Fórmula, de lo que llamaban entonces pincha. Ahora, antes éramos pinchadiscos, ahora son DJs y los DJs cobran más que Messi, algunos.
Me tenía que haber quedado por esa
tendencia. Lo que pasa es que ya el pelo, pues no me daba la melena para el tema del pinchadiscos y cambiamos.
Cómo ha pasado el tiempo, pero bien, sí, muy bien. Sí. Es un placer estar aquí.
Han cambiado muchas cosas. Bueno, el estudio, estos micrófonos, esta luz roja encendida, ¿no?, que nos dice estáis en el aire, podéis hablar. Pero sí, ha llovido mucho y se ha cambiado también incluso el propio camino, ¿no?, de la comunicación. Antes era más sosegado, ahora va todo muy rápido, evidentemente, a través de la radio, que es la inmediatez, pero en paralelo va caminando las redes sociales, el Twitter, el no sé qué. Estamos con un cúmulo de estrés informativo. Y también muchos bulos, ¿no? Y también mucha mala leche.
Los he vivido personalmente, como bien sabes, un famoso bulo hace 3 años, muy duro, muy duro. Sí. Y los bulos, la fake news.
Porque le achacaban a usted, a otro Carlos Rico,
sí,
¿no?
Sí, sí, tengo que dar las gracias a Cristina López Lifting, que en un programa me entrevistó y se pudo
aclarar
el tema, pero se hizo mucho daño y recibí muchísimas amenazas, pero amenazas duras, por una confusión malintencionada. No era solamente una fake news, sino no solamente eso, sino mal intencionado.
A la línea de flotación.
A la línea de flotación.
Y se pasa mal, ¿eh?
Se pasa muy mal, porque fueron insultos, amenazas en redes sociales y moralmente un golpe muy fuerte. Pero bueno, es pasado y ahora hay que vivir otra época, hay que vivir.
Don Carlos, antes de entrar en materia, usted ha tenido la oportunidad, pues por sus trabajos y demás, de recorrer muchísimos lugares del mundo, ¿no? En Alicante se vive bien.
La mejor tarjeta del mundo.
¿Lo puedo confirmar?
Confirmado totalmente. Me lo decía también un amigo el otro día que recorre las grandes playas del mundo en vacaciones y todo. Mira, che, como las playas de Alicante, pues ninguna. Muy a gusto.
Hay rincones preciosos en España, hay rincones preciosos en el mundo. Pero aquí vivimos. Aquí hay tenemos una calidad de vida.
Hay un equilibrio, efectivamente, entre trabajo, entorno y calidad de vida. Y eso es importante, es un mix. La vida es un mix. El querer ser feliz es un poquito de todo.
Claro, yo...
Y Alicante tiene ese poquito de todo, que es una maravilla.
O sea, grosso modo, esto es una tierra extraordinaria. Grosso modo, somos fantásticos. Los alicantinos, pues siempre hay, evidentemente, en todos sitios, siempre hay fildes a mar, ¿eh? Eso es normal, eso siempre van a estar. Pero la mayoría...
Oye, ya hacen ruido.
Ya hacen mucho ruido. Bueno, voy a tirar una a vista de pájaro, ¿no? En global, y ya a partir de ahí vamos encarleando, porque de lo que se trata hoy, cada día pues les vamos enseñando a nuestros o mostrando a nuestros oyentes un escaparate pues de lugares donde bonitos donde ir, sitios donde poder comer. Es decir, estamos en un tiempo de radio donde pretendemos de alguna manera oxigenar, ¿no?, esta tensión que llevamos del día a día, de todo lo que nos está pasando, pero de vez en cuando pues tenemos que meter estas píldoras de realidad y de análisis de la situación actual en la que vivimos. Y hoy es el caso pues de estar con usted,
contigo, por favor,
Carlos.
Es un honor.
¿Cómo está el patio así a vista de pájaro en la actualidad?
El patio está muy confuso, ¿no? El patio está muy confuso y con muchas incertidumbres. También estamos en la era de la incertidumbre. Pero los datos no son buenos, los datos económicos, sociales, políticos. Lo que pasa es que tenemos una gran nación. Eso es una gran suerte. Tenemos una gran nación y estamos en Europa. Si no fuese España o la España sin Europa, yo creo que sería la situación todavía muchísimo peor. Los datos económicos no son buenos, somos récord de déficit, de deuda, de paro, sobre todo de paro juvenil, que ya sabes que estoy muy preocupado por él. Una tasa de un 35% de menores de 25 años que no trabajen es horroroso, es absolutamente tercermundista, es una vergüenza. En Alemania, por ejemplo, solamente tienen el 6%. El ambiente político, con el dichoso ceder ante los autoritarios, ante los golpistas, pues tampoco es bueno. La pandemia, que es una guerra mundial, nos toca a nosotros la parte alicuota, como diría Felipe González, la parte proporcional nos toca a nosotros y no es fácil gestionarla, y si encima se politiza más, con todo el desbarajuste que existe. Entonces yo creo que el panorama es malo, pero no hay que olvidar que venimos de una época, como digo, en Europa y en España, de los mejores años que hemos tenido. Lo que pasa es que los estamos estropeando demasiado rápidamente.
Me pasa de gigante. Sí, con todo lo que hemos vivido hasta el momento a través de la gestión, incluso las decisiones, ¿no?, del gobierno de la nación, ¿no tiene usted esa percepción que este país atraviesa por momentos de un mal sueño?
Esto es una pesadilla, decía un señor que no podía dormir, si estaba acompañado de unos señores y se ve que él sí que se ha acostumbrado a dormir con ellos.
A pierna suelta.
Y nosotros seguimos sin dormir porque es preocupante. Hay que seguir trabajando. Yo tengo 72 años y sigo trabajando porque creo que mi profesión no le quito el puesto de trabajo a ningún joven y creo que tengo que trabajar para ayudar a la sociedad, para contribuir con mis impuestos, para intentar mejorar las empresas, para yo mismo estar ahí. Yo creo que es un momento de acción. Hay que seguir en acción, no hay que demoralizarse. Momentos malos siempre se han pasado. Hay que tener en cuenta que, repito, que estamos ante una guerra mundial, nueva versión, siglo XXI, y que una pandemia de una guerra de estos niveles, pues lógicamente tiene muchos problemas, muchas consecuencias.
Don Carlos, que cuando se nos junta todo, una gestión...
Dígalo, una mala gestión, un poco
eficiente, un desgobierno, unas veces es de una manera la decisión y bueno, pues, se toma una decisión y al día siguiente se cambia y al otro día lo hemos venido viviendo. Es la situación económica está como está, con muchísimas empresas que no quieren invertir, y a eso le añadimos una pandemia que no terminamos de controlar, que vamos bien, van a estar escuchando ahora, van a decir, pues sí que están estos hoy pesimistas, pero bueno, yo creo que esta es la realidad que estamos viviendo. Vacunación, 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 pero todavía no le hemos ganado el pulso a la pandemia.
Con su permiso, el otro día...
Y a eso, si quiere, añádale a la economía doméstica una tarifa de la luz. Veníamos hablando antes de comenzar esta entrevista, a precio de caviar iraní.
Sí.
Pues... la gente tiene que estar...
Muy complicado, y el sentido de humor de España, de la lucha de España, y en particular la provincia de Alicante, con sus innumerables sectores de actividad, ayuda a que la catástrofe no sea importante. No siendo catastrofista, lo que digo es que en peores plazas hemos toreado. España es un país que ha sufrido mucho y un país que tiene capacidad de reacción. El tejido empresarial de la provincia de Alicante ha sido un tejido empresarial de mucha lucha, de personas que han partido de la nada y han logrado hacer pues una de las provincias más diversificadas en riqueza empresarial, y hay que seguir con esa vía de optimismo. Efectivamente, cuando llegan los peores momentos siempre debían de estar los mejores, y no están los mejores para jugar esos partidos. Estamos hablando un poquito del tema deportivo. Claro. En las semifinales y en las finales no pueden faltar los buenos jugadores, si no se pierden los partidos. Ha coincidido, pues, perdóname la expresión, estamos de verdad en un folclore político. A la política se viene para gestionar.
Qué mala suerte.
Para gestionar.
Tenemos mala suerte.
Mala suerte, no. Bueno, la gente vota...
Señor que nos hablaba de las pandemias, sí, todos los días, Fernando Simón.
Sí.
Este señor, ¿en qué ha contribuido? No. Seamos claros, ¿eh?
No.
Porque es que le han dado una medalla, no sé si le van a poner un monumento, pero que me digan a mí qué ha traído de positivo este señor, porque dijo, no, se va a contagiar uno o dos, luego tal, luego... Aciertó ninguno.
Yo creo que cuando se gobierna para crear riqueza, para mantener un país, para hacerlo funcionar, y no se crea en la España, en la Europa del siglo XXI, lo que no se gobierna es para revolucionar. La democracia no es una revolución, la democracia es una gestión. La revolución son otras cosas. Si se quiere utilizar la Constitución, el gobierno y la democracia para revolucionar, es estar contra el sistema dentro del sistema. Y es ese concepto que sorprende en el mundo entero las posturas de España. Que anticonstitucionalistas estén en un gobierno no se puede entender. Que anticonstitucionalistas gestionen los presupuestos del Estado cuando quieren romper, no se puede entender. Así que esa crispación política es muy difícil de decir, es que la oposición, es que los otros, no, mire usted, perdone, si los que dirigen el país no quieren pactar, porque lo que no quieren pactar nada, porque lo que quieren es irse del país, pues es muy, muy difícil pactar. Pactar y negociar lo principal de esto es que la meta sea el acuerdo, y no hay acuerdo. Hay señores que tienen posturas extremas. Me quiero cargar la Constitución, me quiero ir de España,
quiero independizar.
Entonces, son cosas, eso son
propuestas bastante radicales.
Son muy radicales, eso no es voluntad de acuerdo. La voluntad de acuerdo es mentira, con perdón de la expresión, no es verdad. La voluntad de acuerdo es, mientras tanto, voy sacando a la saca, dinero. Y así estamos. Entonces, es una situación complicada. España puede salir para adelante. Vamos a votar. La democracia es sabia. El español es sabio. También es verdad que tampoco hemos tenido suerte con la oposición. Cuando la oposición se ha puesto a dividir su voto entre tres partidos y siguen otra vez, siguen a la greña, uno desaparecido y los otros dos la greña, también es un problema, porque la ley electoral es mala, pero la ley electoral es lo que es. Y si se divide tres votos entre tres, es uno cada uno. Entonces,
¿No tiene usted la percepción que se ha jugado a al mensaje de la polarización del ciudadano, del pueblo, y lo han conseguido con ese mensaje?
Bueno,
que ahora estamos todos divididos. Por lo que le estoy escuchando ahora, usted facha.
Sí.
Ese sería el resumen
en cualquier red social. Y yo quería decirle, y te agradezco mucho, Juan Carlos, me permito tutearte también, es que yo procedo del exilio y del antifranquismo. No tenía de facha nada. Y yo me jugué. El 23 de febrero estaba yo en la lista de los señores que
había que mejorar. Por eso decía que se habla gratuitamente, se polariza gratuitamente.
Lo que
se busca esa crispación.
Lo que siempre diré que hay que ser plural, y que yo soy absolutamente contra los extremos. Los extremos totalmente. Un extremo trae el otro y se toca al final y se radicaliza. No hay justificación alguna en la Europa y en la España del siglo XXI para encontrarnos con fenómenos radicales de un lado y de otro. España y el abanico político es suficiente para eso. También es verdad que los partidos políticos y los políticos cometen errores. La transición está hecha por unos señores que fueron los que la trajeron y la que la hicieron grande. Yo lo viví, lo participé activamente, y esos mismos señores han tenido un final de mandato bastante difícil, desde presidente de gobierno hasta jefe del Estado. Pero lo que no podemos olvidar es que la parte buena que hicieron. Después las personas fallamos, todos fallamos. Pero
todos cometemos errores.
Todo, lo importante es que lo que hagamos dure. Otra cosa es que el que lo ha construido tenga el error de meter la pata y poner en riesgo lo que ha construido. Eso pasa, perdón, eso pasa en las familias, pasa en la empresa, pasa en la política, ¿eh? Pero eso es humano. Pero hemos construido un sistema de convivencia, y el sistema de convivencia creo que ha dado un magnífico resultado, y hay que defender. No es fácil.
Pero lo que uno percibe es que más que poner esos o seguir poniendo pilares en la construcción de esta democracia que hemos que gracias a Dios hemos vivido, y la transición que
mayor
hemos,
desarrollo
que
de la historia, vivido,
pero parece que estamos deconstruyendo eso.
Sí,
eso,
¿no? Porque
o se cuestiona absolutamente todo.
Bueno, cuando hay señores que en su legítimo derecho democrático a discrepar y a oponerse a un sistema llegan al poder, utilizan el poder para destruir el propio sistema que los ha llevado al poder. Eso es una paradoja insoportable y hay que reaccionar. Utilizo la democracia contra la democracia, utilizo el pluralismo contra el pluralismo, utilizo la constitución, la ley electoral contra la ley electoral y la constitución. Eso es un fraude de ley. Eso es un fraude de ley, no, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso vendrá y se termina la carrera. Así que le hago un llamamiento, me permito hacer un llamamiento a los ciudadanos, que cojan moral, a los empresarios, que sigamos ahí peleando todo el día por los puestos de trabajo, y a los partidos políticos que sensatos, constitucionalistas, que verdaderamente lleguen a acuerdos. Porque de esta manera se va a prolongar mucho un tiempo donde el tiempo perdido se pierde y tenemos que reaccionar.
Es que no se llega a ningún acuerdo. Es que ahora mismo no se llega a ningún acuerdo. Pero prácticamente ninguna, bueno, ni en conversaciones domésticas entre propios familiares. Cada vez estamos más crispados.
En mi profesión lo estoy viendo también. No es fácil en la familia, como usted dice, ni en las empresas. Hay un ambiente de crispación. Parece ser que está tolerada y es normal la crispación. Mire, vamos a ver. El conflicto siempre existirá. Está en la naturaleza humana. Pero hay que saber gestionarlo. Claro, lo que pasa que tenemos miedos.
El diálogo, el equilibrio, o llegar al punto de consenso.
Pero tenga usted en cuenta una cosa, que ellos juegan mucho con el miedo. El miedo es el aliado de los radicales, porque la gente se alinea detrás de alguien fuerte, en un lado y otro. Se alinean. El miedo es un arma. La mentira repetitiva es un arma. Y la gente que tiene miedo se alinea a un bando o a otro bando. Porque tiene miedo, la gente no tiene... el ciudadano tampoco está para todo el día partirse la cara. Lo que está el ciudadano todos los días para participar, que no es lo mismo.
Usted hablaba el otro día de los cuatro grandes peligros, ¿no?
Sí, teníamos el problema de las pandemias, las guerras. Evidentemente está todo el tema que hemos comentado de los cataclismos y todo el tema de los pensamientos radicales, comunismo, fascismo... nazismo, que se ha vivido mucho, y todo esto trae ruina, muertes, desastres, y eso lo podemos remediar,
o sea, empezando, se lo digo, por una horchatita fresca. Así empiezan las cosas bien. No se vaya, don Carlos, que hasta que finalicemos el programa, porque quiero saludar a María Campillo de Free Walking Tour. María, buenos días. No sé, María, ¿estás ahí, María? Es que yo no sé si María es de Pérez, de la Horchatería Azul, o de Verdú, que esa es la mía, ¿eh? La de la calle San Mateo, que es una horchata en Verdú muy buena. Es que siempre nos encaminamos a una, pero ya tenemos donde disfrutar de ese refresco de verano tan típico. Vamos a intentar recuperar a... ¿La tenemos a María Campillo? María Campillo, buenos días.
Buenos días.
Hola, María. Estábamos que se había perdido la comunicación, pero la hemos retomado.
Aquí estoy.
Estarías tomándote una horchata, mujer, ¿verdad?
Te hemos pillado.
Hoy nos vas a hablar de la horchata. Estoy hablando con el buen amigo Carlos Rico aquí en mesa de debate, de cómo está el patio y todas estas cosas. Y hemos decidido refrescarnos pues con esta bebida típica del tiempo estival y típica de la zona, ¿no?
La verdad que sí. Yo digo, ahora, aunque esta semana nos está dando un poquito de tregua al calor, yo digo, voy a traerles algo fresquito esta semana, y qué mejor que un buen vaso de horchata, ¿no?, para nuestro verano.
Sin duda alguna. Bueno, háblanos, yo, háblanos de la horchata.
Yo digo, todos estamos de acuerdo que está buenísima. Mm. Pero aparte de eso, ¿qué sabemos sobre la horchata? ¿De dónde viene? ¿Qué es la horchata?
Hasta donde yo llego, de la chufa.
Pues mira, según la RAE, la horchata es una bebida hecha con chufas u otros frutos, machacados, exprimidos y mezclados con agua y con azúcar. Entonces, no tiene por qué estar hecha con fruta.
Siempre.
Pues, con fruta con chufa. Puede estar hecha con arroz, con pues almendra. Manteniendo las distancias, es como un arroz. El arroz puede ser de marisco, del señoret, con costra, con pata, pues la horchata igual. Puede ser de chufa, pero también de arroz, de almendra, de avellana.
Tiene
usted razón. De hecho, la horchata de chufa es un invento moderno. Antiguamente no se hacía con chufa, se hacía con almendra.
Que está, por cierto, muy muy buena la horchata de almendras. Pero vamos, la que nosotros consumimos en gran mayoría, sobre todo en esta época de calor y vacacionales, es la horchata de chufa, ¿no? Si uno pide una horchatita en la horchatería Azul o en Verdú, dame una horchatita, te dan una horchata de chufa. Luego ya, si uno quiere especificar, una horchata de almendra, una horchatita de tortilla de patata, que la harán también. Pues ya lo hacen todo, lo fabrican todo.
Antiguamente la horchata se llamaba orzada y era agua de cebada. O sea, imaginaos cómo ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día. Que también la agua de cebada es muy típica de nuestro verano, pero es completamente diferente. Y es que parece que el nombre deriva del italiano, que significa literalmente hecho con cebada. Lo que pasa es que con el paso del tiempo ha evolucionado. Y, como decía antes, la horchata de almendra era la más extendida. De hecho, la receta más antigua que tenemos de horchata es de 1748 y, según esa receta, se hacía con almendra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ha cambiado de la almendra a la típica de chufa de hoy en día? Pues porque la almendra era un producto al que solamente podían acceder las clases adineradas, los nobles, los burgueses, y ahí, como sabemos, pues es un producto caro.
Claro, un producto de postín. ¿No?
Claro, fíjate, con 13 kilos de chufa tenía el mismo precio que 200 gramos de almendra. Entonces, cambiándola y haciéndola de chufa, podía acceder pues todo el mundo, no solamente los ricos.
Pues yo me quedo con la horchata de chufa. Yo no sé si don Carlos es muy horchatero.
Muy horchatero, me gusta mucho.
Hay que tomarla con...
A mí me gusta muchísimo también la horchata.
¿Y tiene algún sitio predilecto? Venga, ahora va a salir el debate aquí de los sitios donde tomar la buena horchata. Porque en Alicante hay unos cuantos que son de referencia. Bueno, hay algunos establecimientos que hacen hasta cola para la horchata.
Sí. Bueno, la horchatería Azul es difícil pasar por ahí, claro. Que no haya cola. Y bueno, Peret... Verdú. La Ibense también, tenemos, la verdad que...
Yo que soy carolino y yo tiendo más para la de Verdú, ¿sabes? Pero reconozco que la de la horchatería Azul está fantástica. Bueno, en un momento dado es un producto que, aparte de refrescarnos, nos va a alegrar la vida, y necesitamos productos que nos alegren la vida. Aquí eso sí que lo tenemos claro todos, ¿no?
Por cierto, oye, la chufa es afrodisíaca, qué mejor... Eso que para alegrarse
pues, ¿qué
la
me estás
vida,
contando?
¿No?
¿Qué me estás? Pues un bidón de 5 litros ahora mismo.
Claro,
en cuanto salga de la emisora. Me lo he hecho en todo lo alto por la cabeza.
A ver. Yo creo que os va a gustar, pero que sepáis que antiguamente, hablo del siglo XIV, Jaume II utilizaba las chufas para prevenir las hemorroides.
Anda. ¿Qué cosa más curiosa?
Los remedios de antaño.
Sí, los remedios de antaño. Bueno, ¿cómo van los tours por Alicante? ¿Está funcionando?
Pues mira, la verdad es que agosto está siendo una pasada, está Alicante repleto de viajeros, de turistas, de visitantes, y la verdad es que está siendo bastante buen mes. Ya veremos septiembre si el bajón es mucho o poco, pero bueno...
Esperemos que no.
Muy contenta, muy morena... Y a beber mucha horchata porque pasa claro mucho sí. calor, claro.
María, la semana que viene hablamos un poquito también de la empresa y de lo que vosotros estáis realizando cada día desde Free Walking Tour. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con esa horchata. Nos queda un minutito. Quiero despedir a Carlos Rico. Se nos quedan tantas cosas en el tintero. Porque ahora llegan los millones de Europa, que eso es la panacea ya, ¿no?
Sí,
bueno, eso nos va a arreglar.
Otro problema también a distribuir, otro momento a demostrar si somos serios o no. Europa va a ayudar, Europa necesita a España. España no puede caer y Europa no va a dejar que caiga España. Eso lo sabe el gobierno y lo va a aprovechar. Y Europa hará el paripé y el gobierno hará muchas cosas mal hechas. Hay que estar atentos, hay que pelear, hay que luchar, hay que participar en la vida activa.
Le hago la pregunta al mío. ¿Salimos de esta?
Salimos.
Empecé con una genérica y acabo con una también de visión de pájaro genérico, ¿no? Salimos de todo. Pandemia, de...
Salimos, pero hay que currárselo.
Don Carlos, ha sido un verdadero placer. Llegan las señales horarias, les dejo con mis compañeros en Sintonía Copia. Hasta mañana, un beso, un abrazo para todos.